con el colectivo Qatari.
Había tres hombres hacinados en tres calabozos subterráneos de 1.80 m por 60 cm. Torturados, incomunicados, sin aire ni luz, durante casi 12 años. Uno de ellos hurga las húmedas paredes en busca de insectos para comer. Otro grita sus alucinaciones. El tercero conversa con su alpargata. Años después, el primero de ellos, Eleuterio Fernández Huidobro, es senador de la República Oriental del Uruguay. El segundo, José Mujica, es ministro de Ganadería. Y el tercero es designado director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. El tercero es Mauricio Rosenkopf. Que un prisionero, sometido a condiciones de cautiverio inhumanas, se haya entregado a soñar una historia de amor adolescente como forma de crear un escudo contra el dolor y la locura, ya es de por sí una maravilla. Que esa historia se haya plasmado en versos que sobrevivieron milagrosamente, escritos en papel de armar cigarrillos y sacados de la prisión dentro de la ropa para lavar, es una segunda maravilla. Y que esa obra sea publicada con el autor en libertad y que varios de esos poemas sean elegidos por un músico de reconocido talento y sensibilidad para plasmar un disco, ya son demasiadas maravillas juntas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Con el colectivo Qatari.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento, las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento, sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminábamos los dos la hora encantada en que el farol garúa su primer aliento, cuando salta a su paso un presentimiento.
Margarita es el título del poema de Mauricio Rosenkopf, musicalizado por Jaime Ross. En esto que es la música prohibida por el mercado. Amigos, amigas, hemos comenzado otra entrega de Las Grietas. Bienvenidos.
Dios mío, dice que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada. Nada va a pasar, no sé, no sé, es que todo esto es tan hermoso, es que todo esto es tan hermoso,
nunca pasa, nunca pasa,
es que todo esto es tan hermoso,
¿qué puede pasar?
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar.
Estoy navegando por internet y buscando la palabra, el nombre Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. y murió en Francia el 8 de abril de 1973, aún en el exilio. Este hombre es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, un genio de la pintura. Su primera obra fue realizada cuando él tenía 10 años de edad. Nunca fue considerado un niño prodigio porque lo que él expresaba en su arte, en esa primera obra, estaba más allá de lo que podía esperarse de un niño. Este hombre, Pablo Picasso, había dicho una vez que todos los seres humanos, los hombres y las mujeres, nacen con un potencial artístico indudable. El problema, el asunto a resolver, es cómo mantener en los seres humanos esta su capacidad creativa por toda la vida. Hace unos días escuché un cuento, una historia, que hablaba de una niña de una escuela cuya profesora la consideraba una niña problema, porque nunca participaba en clases. Siempre estaba abstraída, encerrada en sí misma. Pero cuando llegaba la clase de pintura, de dibujo, esta niña recobraba la vida. Le brillaban los ojos, se tiraba en el suelo y agarraba los colores y pintaba deliciosamente. En una de esas oportunidades la maestra le preguntó: ¿qué estás dibujando? Y ella le respondió: estoy dibujando a Dios. ¿Pero cómo lo vas a hacer?, le interpeló la profesora, si nadie sabe cómo es la cara de Dios. No se preocupe, profesora, dijo la niña. En un momento nada más, todos sabrán cómo es la cara de Dios. ¿Y por qué es que nos referimos a esto? Al arte, a la capacidad artística de los seres humanos. Porque pareciera ser que las sociedades modernas, el Estado, la educación, la política, todos lo que intentan es igualar a los hombres, a los seres humanos. Quitarles su capacidad de pensar y hacerles solamente repetidores. Consumidores de una sola cosa. Eliminar la variedad de comidas, por ejemplo, e imponer la marca de las comidas. Eliminar la ropa particular de cada cual e imponer la moda. Eliminar las poesías, las canciones que salen del alma e imponer las canciones que se ponen de moda. Y es que el sistema educativo, los estados, lo que han hecho con la educación es concentrarla en la educación de la cabeza. Y de la cabeza únicamente uno de sus hemisferios, uno de sus lados. Aquel que intenta cultivar la racionalidad, el pensamiento, el conocimiento, y no así los sentimientos y las capacidades de crear, de soñar. Porque ¿qué es lo que necesita un creador? Necesita no tenerle miedo al riesgo, no tenerle miedo a quedar en ridículo, pues en esos intentos es cuando el hombre es él mismo, un creador nato.
Donde el río secará para callar.
y hemos echado un anzuelo al cajón de los recuerdos y desde allá, desde la nostalgia, recuperamos esta canción de la agrupación, o mejor, esta canción de Luis Alberto Spinetta en la interpretación de la agrupación Quimbando, que con su silencio está destrozando nuestros oídos. Esperemos que más pronto que tarde, la gente de Quimbando vuelva a la música.
Con el colectivo Catare.
Resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Un axioma periodístico es que en Cuba existe censura, en sus medios de comunicación y en su industria cultural. Por eso, cuando es imposible encontrarla, sencillamente se inventa. El diario español El País, en su dossier cultural El Espectador, publicaba una nota sobre la película Princesas Rojas, de la directora costarricense Laura Astorga, que ha sido seleccionada para participar en el próximo Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a celebrar en La Habana en diciembre. Este festival es conocido por la enorme convocatoria popular que consigue cada año. Hasta 500,000 de personas acuden a los cines y salas de conferencias de la capital cubana. Pero El País transforma lo que será la exhibición multitudinaria de la citada película en un sutil intento de censura. El periodista José Meléndez nos dice que Princesas Rojas, ambientada en la Nicaragua sandinista de los años 80, enfrentó trabas para participar en el Festival Habanero y que finalmente Cuba ha permitido la exhibición del filme, aunque con reservas. ¿Pero cuáles son estas reservas? El País nos asegura que los cubanos rechazaron la participación del filme en las categorías de guión y de primera copia, aunque sí le permitieron competir en el apartado de ópera prima. No se entiende qué retorcido fin político puede existir en esta decisión del Festival Cubano, que finalmente ha seleccionado la película tanto para su exhibición en los cines como para optar a los premios. Pero lo que aún se entiende menos desde la ética periodística es que El País no mencione que esa misma decisión fue tomada también por el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles y por el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita. En ambos certámenes, la cinta Princesas Rojas compitió en el apartado de ópera prima, igual que en Cuba, consiguiendo en ambos casos el primer premio. Es decir, que lo que en cualquier festival de cine del mundo es un dictamen técnico autónomo y soberano de un equipo de críticos y cineastas, en Cuba se convierte en una decisión del régimen comunista. No es la primera vez que la fantasía cargada de prejuicios contra Cuba elucubra sobre lo proyectado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Películas como Goodbye Lenin o La vida de los otros, que recogen los últimos años de la antigua Alemania socialista, también dispararon todo tipo de rumores y misterios acerca de su selección, a pesar de que fueron exhibidas sin el menor contratiempo en los cines más céntricos de la capital cubana. Pero ¿cuál es para el diario El País la razón de los supuestos reparos del Festival Cubano para la exhibición del film Princesas Rojas? Que uno de sus personajes es un agente cubano encargado en los años 80 de espiar las operaciones militares de la contra nicaragüense, un tema, según el diario, que es complicado para el régimen comunista cubano. Sencillamente absurdo. El gobierno cubano jamás ha ocultado, al contrario, lo ha reconocido con orgullo, su apoyo sanitario, educativo, militar y de inteligencia a la revolución sandinista, sometida en aquel tiempo a la guerra sucia de la contra y del gobierno de Estados Unidos. Pero lo verdaderamente indignante del artículo es que, sin venir a cuento y realizando una colosal pirueta histórica, asocia al citado personaje cubano del film con el caso de los 5 cubanos encarcelados en Estados Unidos, conocidos en la isla como los 5 héroes. Estas personas, que se infiltraron en los años 90 en grupos violentos anticastristas de Miami, llegaron a evitar hasta 170 acciones armadas en Cuba. Pero El País repite la versión de la ultraderecha cubanoamericana de que eran parte de un refinado aparato de inteligencia para penetrar en áreas militares de Estados Unidos, algo desmentido en el proceso judicial por varios militares norteamericanos citados por la defensa e incluso por Amnistía Internacional, que afirmó en un comunicado que durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los acusados hubieran manejado o transmitido información clasificada. Un detalle curioso: en el año 2011, el documental Baracoa 500 años después, dirigido por quien fuera corresponsal del diario El País, Mauricio Vicent, fue seleccionado también para el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La película se produjo incluso con apoyo del ICAIC, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Todo ello, a pesar de que la cinta refleja con crudeza las carencias económicas de la localidad cubana de Baracoa, que el propio diario El País, al presentar la película en su sección cultural, caricaturizaba como miseria tercermundista. Lo extraño es que este diario no acusara entonces al citado Festival Habanero por no haber otorgado ningún premio al documental de su corresponsal Mauricio Vicent, pues en la misma línea argumental trataba también un tema complicado para el régimen comunista cubano.
La belleza será convulsiva o no será nada. A propósito de la belleza burguesa, escribe Fernando Abad Domínguez. Más humillante que los concursos de belleza y sus premios, más que su publicidad, más que la exhibición ganadera de sus pasarelas y más que todas las vulgaridades y ofensas que se dicen o se piensan, lo que ofende a la humanidad es el tufillo nazi fascista que se desliza bajo la apariencia inocente de los concursos de belleza femenina, se sepa o no se sepa. La belleza burguesa es una forma de esclavitud que con sus destellos y farándulas destila crueldad y maltrato físico y psicológico. La cifra de muertes ocasionadas por la carrera loca de la belleza burguesa se paga a precios intolerables y la irracionalidad es altar de crímenes en los que muy frecuentemente los padres de las o los concursantes son los primeros verdugos. Es la ideología de la clase dominante disfrazada de hermosura para desplegar sus horrores. La idea de belleza que ha mercantilizado a la burguesía es un valor de clase superpuesto a todos los valores, perversamente confundido con la idea de bondad. Dicen que lo bello es bueno y que eso cuesta. Dicen que lo bello es bueno y que eso cuesta. Que no importa el precio si se desea como escenario de la vida, solo cosas bellas y buenas. Galimatías aberrante que sale por tele a todas horas, sin clemencia. La idea de belleza burguesa, resucitada en el Renacimiento, idolatra la fuerza de lo físico como lo hicieron los griegos y romanos para infiltrar un sentido de los placeres basado en el individualismo. en la suerte o la bendición divina que privilegia a unos cuantos poseedores de cánones estéticos dominantes. El capitalismo muy pronto entendió la necesidad de una estética comercial capaz de comprar y vender su propia belleza. Tal belleza se vuelve asunto moral hecho carne y cuerpos bellos, esclavos del utilitarismo servil al fascismo. Tal belleza que es, también, idea política, se convierte bajo el capitalismo en mercancía precipitada en la vorágine de la farándula entre destellos de crueldad y exclusión seriales. Pero la belleza burguesa es, en su fondo, una extensión de la guerra que tiene armas, uniformes y símbolos diseñados para encerrarse en sí y en la injusticia. La belleza burguesa y su moral de resignación enseñan que la vida nunca es justa ni igualitaria. Por eso la publicidad se encarga de mostrarla como un bien preciado otorgado por algún capricho celestial. Esa ideología burguesa es ofensiva, alienante y necesita rostros hermosos, cuerpos torneados y belleza fascista que los conceptualice y objetive en la estética del menor esfuerzo, del hacer nada, del sacrificio fatuo, de eso que baja del cielo reducido a caminar en pasarelas exhibicionistas, donde se insulta a todo el que no es miembro del club de esa hermosura, condenada a exhibir su corona y cetro entre símbolos del poder mercantil. Para la burguesía, la belleza es una fatalidad distintiva que hace inviable la belleza de los otros. Es belleza que impone rigidez e histeriza a la naturaleza licuándola con el individualismo sobre una épica que pone todos los vicios mercantilistas como ejemplos buenos, sanos y puros. Buenos, sanos y puros. Y en su opuesto, lo que la burguesía deja fuera, lo diferente, lo que tenga otras cualidades pasa a ser exterminable, porque en su concepción del mundo, lo otro siempre es feo. Quienes financian esos concursos de belleza y toda su parafernalia pasan por encima de todo, especialmente por encima de la dignidad de esas muchachas y a veces muchachos que se prestan por mil razones contradictorias al negocio del exhibicionismo en las pasarelas. No cometeremos el error ni permitiremos que se cometa de culpar a las víctimas. Es que el problema no es la belleza como una categoría social que expresa cierto grado de desarrollo del sentido del gusto, de la armonía y del papel de la estética en el conjunto de las relaciones humanas. El debate es contra el mercantilismo que se empeña en fabricar estereotipos para excluir de su mundo hermoso a todos aquellos que no entran en sus tallas, sus modas y lo comercial estándar de la belleza de mercado. El debate es contra la doble moral de los señores, señoritos y señorones que juegan con las necesidades económicas y psicológicas de algunos jóvenes para imponer a todos una forma esclavista de los negocios como si esto fuese lindo. El debate es contra la ideología de la clase dominante convertida en desparpajo pornográfico y fascista que se destila impunemente en las pantallas de la oligarquía para fijar en nuestras vidas la tesis de que lo valioso es ser joven, ser aceptado por los parámetros autoritarios, ser esclavo a cualquier precio de las formas y de los valores burgueses, y competir. Los espectáculos de la belleza burguesa son, por su apariencia y sus trasfondos, un comercio aberrante e indigno que se hace cada día más injustificable a la luz de la más elemental Carta de los Derechos Humanos y de las luchas mundiales que crecen a favor de la dignidad del género, de la honestidad en las relaciones humanas y el respeto por la integridad emocional de los pueblos. Insistamos, pues, como insistían los surrealistas, en que la ética sea la estética del futuro. ¿La belleza será convulsiva o no será nada? A propósito de la belleza burguesa, un escrito de Fernando Buenabad Domínguez.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.